Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Son las 7 de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, los que un domingo tan temprano buscan noticias. Madrid no será sede de los Juegos Olímpicos en 2020. Esa sede es para Tokio, ciudad que, hay que recordar, apoyaba a París, que necesitaba un emplazamiento asiático para tener opciones en 2024. Madrid cayó derrotada en la primera votación. Fue la sorpresa de la noche. Después de una primera ronda en la que empató con Estambul, Madrid fue derrotada en la ronda de desempate en la que la ciudad turca nos ganó con rotundidad. Este era el momento que certificaba la desolación, el momento en el que Jack Rock, el presidente del Comité Olímpico, anunciaba la eliminación de España.
Participantes 94.
Participants 94. Abstention nil. Void nil. Valid ballots 94. Majority
48. Con 49 votos,
Estambul es elegida. Estambul elegida.
Hemos perdido la primera
Madrid, queda eliminada de la siguiente ronda.
Después de esa decisión del Comité Olímpico, el príncipe de Asturias intentaba levantar los ánimos. Rajoy añadía que así es la vida. Enviada especial a Buenos Aires, María Daván.
El príncipe y Mariano Rajoy intentaron poner buena cara a lo que claramente fue una enorme decepción. Don Felipe admitía sentir una grandísima tristeza, pero reiteraba que el ánimo debe continuar.
Esto solo nos puede dar ánimo para levantarnos de nuevo, seguir caminando, seguir compitiendo, seguir promocionando el deporte, seguir estando orgullosos de nuestros deportistas y continuar el camino. No queda otra.
Don Felipe transmitía además el pesar de los reyes y la felicitación a todos los que han trabajado en la candidatura. Por su parte, el presidente del gobierno mostraba su orgullo por el trabajo realizado e instaba a todos a mirar hacia adelante.
No nos gusta, como es evidente, el resultado que se ha producido, pero también es evidente que en la vida, no solo en el deporte, en cualquier faceta de la vida, pues algunas veces se gana y algunas veces se pierde. La clave es hacer todo cuanto esté en tus manos para que las cosas salgan bien. Creo que se ha hecho todo lo que se ha podido.
Rajoy prometía mantener e incluso incrementar el apoyo al deporte y aseguraba que no está decidido que Madrid vaya a intentarlo por cuarta vez.
Y ahora ha llegado el momento de las preguntas. ¿Por qué, si este proyecto era un proyecto sólido, fue derrotado de forma tan contundente? ¿Qué sucedió ayer en Buenos Aires? ¿Qué podemos, si es que hay algo que aprender, qué podemos aprender de lo que sucedió ayer en Buenos Aires? No es fácil responder a estas preguntas. No es fácil porque hay que dilucidar si en realidad no hay que sacar ninguna elección y el sistema de elección, de voto del Comité Olímpico Internacional está organizado de tal manera que no hay que fustigarse especialmente. Funcionan las leyes del lobby, funcionan unas normas de las que no hay que sacar especiales conclusiones. A lo mejor es eso lo que tenemos que concluir y después de la decepción, pues tirar para adelante. Pero a lo mejor es otra la conclusión. A lo mejor es que tenemos que pensar que hemos hecho algo mal y tenemos que reconocer que a pesar de que el proyecto fuera sólido, teníamos evidentes puntos débiles. Si de los errores aprende, a lo mejor hay que reconocer que Europa ya cuenta poco en el mundo y que una España como la actual cuenta poco, que hemos perdido mucho relieve internacional, porque en otros momentos hemos competido de igual a igual con otras ciudades que están entre las primeras del mundo. Ayer quedó claro que nuestra opción no tenía posibilidad de competir, al menos como fue eliminada. Si esa tiene que ser la conclusión, hay que pensar que la imagen de España, por duro que nos parezca, no es una imagen buena y que eso acaba contando. Ya lo digo, la cuestión no se puede cerrar rápidamente, inmediatamente, porque el sistema de votación del COI no permite precipitarse. Es un sistema tan particular, tan regido por sus propias reglas, que ojo con empezar a fustigarnos que esto es muy español, muy español, muy del desastre, ¿no?, del 98. A ver si vamos a convertir la cuestión olímpica en algo semejante al desastre del 98 y empezamos a decir que es que España es diferente, pero para peor. Habrá que analizarlo con tranquilidad. Habrá que ver también las posibles consecuencias políticas que esto tiene, que seguramente habrá consecuencias políticas en Madrid y fuera de Madrid. En cualquier caso, hay algo que no nos quita a nadie y es los días que hemos vivido. Han sido unos días de ilusión, han sido unos días en los que España parecía vibrar con un proyecto que nos hacía olvidar las diferencias, que nos hacía olvidar esa polarización, esa excesiva ideologización que vive España desde hace 10 años. El deporte nos ha hecho posible reconocer que es más lo que nos une que lo que nos separa, que cuando tenemos un proyecto positivo delante de nuestras narices, somos capaces de mirar alto y largo, que es lo que en este momento necesitamos. Algo, mucho, hemos aprendido ya de esta derrota. La crónica política de la jornada de ayer estuvo marcada por la toma de posesión de Susana Díaz, la nueva presidenta de la Junta de Andalucía, que llega a la presidencia sin pasar por las urnas, como tampoco pasó por las urnas, queremos decir, Griñán. Lo de llegar a presidente de la Junta de Andalucía sin escuchar lo que dicen los electores se está convirtiendo en una tradición, y luego dicen que Andalucía o la Junta no es un régimen. Susana Díaz estuvo arropada en su toma de posesión por Zapatero. Anunció un gobierno de esos que llaman ahora paritario. La nueva presidenta de la Junta elogió las políticas de igualdad de Zapatero. Invocar a Zapatero cuando uno va a empezar a gobernar no sé si es muy conveniente, y a lo mejor Susana Díaz arriesgó demasiado, porque ponerse bajo el patrocinio de este santo, de Zapatero, encomendar la cofradía a Zapatero, es arriesgarse a que la procesión acabe muy mal. Susana Díaz está hipotecada por el apoyo de Izquierda Unida, que es en realidad quien manda ahora en la Junta de Andalucía. Ya veremos si Izquierda Unida le deja gobernar. Lo cierto es que la convocatoria de elecciones está a la vuelta de la esquina y no solo el PSOE tiene un importante reto, tiene también ahí un importante reto el Partido Popular, que todavía no tiene candidato. Manuel Salvador nos cuenta la toma de posesión.
Fue una multitudinaria toma de posesión con más de 600 invitados, ante los que Susana Díaz, visiblemente emocionada, ha asegurado que se va a dejar la piel para crear empleo y también para preservar las conquistas sociales. Ha prometido que va a reconocer sus errores y aceptar reproches, al tiempo que ha remarcado que va a gobernar con humildad y luces largas que le permitan orientar a Andalucía hacia la salida de la crisis. Prometió también ventanas abiertas para oír lo que dice la calle y lo que piensan los adversarios políticos.
Quiero gobernar con las ventanas abiertas para oír lo que dice la calle. Y voy a gobernar con humildad, con la humildad de saber que tengo que escuchar y quiero escuchar a todos, incluso a mis adversarios políticos.
En el acto intervino también el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, el andaluz Cristóbal Montoro, que ofreció la colaboración y la lealtad del Gobierno central, pero también estuvieron presentes el líder socialista Pérez Rubalcaba, que habló de la influencia de la Fuerza del Sur en el conjunto de España, y el expresidente Rodríguez Zapatero, que cree que la llegada de una mujer por vez primera a la presidencia de Andalucía es una gran conquista que le ilusiona.
Si Susana Díaz quiere abrir las ventanas, va a tener mucha tarea. La jueza Laya, sin ir más lejos, retoma este martes la declaración de los imputados en el caso de los seres falsos. Rubalcaba, que estaba en esa toma de posesión, aprovechó la ocasión para pedir que Rajoy comparezca en el Congreso para explicar por qué el gobierno suscribió el viernes en San Petersburgo una declaración auspiciada por Estados Unidos en la que se pedía una reacción contundente al uso de armas químicas en Siria. Ayer los ministros de la Unión Europea de Asuntos Exteriores, reunidos en Lituania con el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, reclamaron que la comunidad internacional responda de forma clara y contundente, aunque los ministros de Asuntos Exteriores dejaron claro que ellos quieren que haya debate en Naciones Unidas. El Congreso de Estados Unidos vuelve de vacaciones este lunes. Ya saben que Obama quiere que el Congreso respalde el ataque en Siria. Una mayoría de los congresistas todavía no ha decidido cuál va a ser su voto. Obama ayer insistía en la necesidad de intervenir con estas palabras.
But we are the United States of America. We cannot turn a blind eye to images like the ones we've seen out of Syria.
Somos los Estados Unidos de América, decía Barack Obama, y no podemos cerrar los ojos ante las imágenes que nos llegan de Siria.
En otra dirección muy diferente hablaba ayer el Papa Francisco, que reclamaba que no haya guerra para evitar las consecuencias de una guerra que ya dura mucho y que puede empeorar. El Papa Francisco presidió una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en la que recordó que la paz se afirma solo con la paz. Francisco hizo suyas las palabras de Pablo VI: no más guerra. Reclamó perdón, diálogo y reconciliación en Siria. Ángeles Conde, corresponsal en Roma.
La violencia y el diálogo nunca son el camino para la paz, dijo ayer el Papa en la vigilia de oración por Siria. Haciendo suyas unas palabras de Pablo VI, pidió que no haya más guerras.
Finisca.
Que se acabe el sonido de las armas.
La guerra
seña siempre el fallimiento de la paz.
Es siempre una sconfitta
para la humanidad.
Risuonino ancora
Risuene
una volta
una vez más las palabras de Pablo VI.
Non più gli uni contro gli altri.
Nunca más los unos contra los otros.
Mai.
Jamás, nunca
non
más.
Più la guerra.
Nunca más la guerra.
Non più la guerra.
Nunca más la guerra.
La guerra es una derrota para la humanidad, dijo el Papa, pero aseguró que se puede salir de la espiral de dolor y muerte en la que parece envuelta el mundo y que el camino para hacerlo es el del encuentro.
En el último minuto han escuchado dos sonidos bien diferentes. Han escuchado la voz de Obama, del que es todavía el cabeza del imperio, la cabeza del imperio, que tiene bajo su mando, como comandante en jefe, que es el ejército más potente del mundo. Y luego han escuchado la otra voz, la voz de Francisco, la voz de un hombre que no tiene generales, que no tiene divisiones, que tiene la fuerza de la oración. La voz del emperador reclama intervención en Siria, más guerra. La voz del Papa Francisco pide paz. Francisco, el Papa, lleva el nombre de aquel gran hombre de paz del siglo XIII que fue el santo de Asís, Francisco de Asís. Dos voces muy diferentes. La de Obama sin un plan claro de intervención, con una apuesta por el ataque en Siria que seguro que va a empeorar las cosas. La otra, la de un hombre que habla de frenar las armas, de no utilizar más la violencia. Dos voces muy diferentes. Ya veremos cuál de las dos voces al final es la más escuchada. La partida todavía no está terminada. Todavía esa voz que reclama paz puede imponerse, no por la fuerza de la política, sino por la fuerza de la verdad, por la fuerza de algo que reclama a las conciencias. 7:13, 6:13 en las Islas Canarias. Actualizamos información, actualizamos lo que está sucediendo en España y en el mundo con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Bulguera.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que ya era hora de que hubiera diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente catalán. Las declaraciones se producen después de conocer que ambos presidentes se han reunido para poner fin a la crisis soberanista. Rubalcaba ha instado a que se resuelva un problema que, según él, está enquistado.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido elegido nuevo líder del Partido Socialista Gallego tras vencer en las primarias a Manuel Vázquez. Las elecciones han estado marcadas por la ausencia en el voto militante, con tan solo un 60% de participación.
La reina Doña Sofía tiene previsto viajar hoy a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y para presentar en las Naciones Unidas varios proyectos de cooperación españoles encaminados a garantizar el acceso al agua de las poblaciones más favorecidas.
Nuevo incendio forestal en el municipio pontevedrés de Gondomar. El viento está dificultando las labores de extinción en un entorno de alto valor paisajístico. Con este ya son 4 los incendios que se han producido durante esta semana en la localidad de Gondomar.
Decenas de miles de tunecinos han vuelto a salir a las calles para pedir la dimisión del gobierno islámico islamista y el cese de las tensiones políticas. Ha sido la mayor concentración en Túnez desde la muerte del líder opositor Mohamed Brahmi en julio.
Más de 300 detenidos y decenas de heridos en los disturbios registrados en varias ciudades de Brasil. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se han producido en el marco del Día de la Independencia en el país brasileño.
Y Tony Abbott ha sido elegido nuevo primer ministro de Australia. El Partido Conservador ha obtenido una contundente victoria en las elecciones federales celebradas en el país más grande de Oceanía.
Vamos con la previsión meteorológica. Vamos a ver si Javier Bruguera nos despeja la duda, porque después de las lluvias de ayer, el fresquito que entró, la gran pregunta es si se ha acabado o no el verano. Javier, ¿nos puedes arrojar algo de luz sobre esta pregunta que nos inquieta tanto? Tenemos que guardar las chanclas, ponernos los calcetines, desempolvar el jersey, también llamado saquito en algunas localidades del sur de España. ¿Qué nos respondes?
Lo que no está despejado son los cielos. La lluvia será la protagonista hoy en buena parte del país. Hay posibilidad de chubascos o tormentas localmente fuertes en puntos de Cataluña, norte de Aragón y de Navarra, extremo sudeste y Baleares. En la mitad suroeste habrá intervalos nubosos, pero sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con máximas de 30 grados en ciudades como Sevilla o Córdoba. Las mínimas no bajarán de los 8 grados. El viento será flojo, pero podrá alcanzar fuertes rachas en zonas de tormenta.
Siempre nos queda el veranillo de San Miguel, o sea que no desesperen, que el verano no se marcha seguramente de forma definitiva. Gracias, Javier. Hacemos una pausa para la publicidad. Ampliamos historias enseguida.
Hola, soy Cristina López-Schlichting. Te espero este domingo con la resaca olímpica y toda la actualidad. Además, vienen Duncan Du, que se juntan de nuevo, y nos preparamos para la vuelta al cole con los expertos.
Fin de semana, sábados y domingos de 10 a 2 con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
31.195, serie 19.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos 2020. Madrid cayó derrotada pronto, demasiado pronto. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Madrid ha vuelto a quedarse a las puertas de ser sede olímpica. Si bien el empate con Estambul en 26 votos en primera votación fue una de las mayores sorpresas, la espera del desempate cargaba aún más los nervios, pero a la vez ofrecía algo de esperanza. Pero luego de un proceso rápido, estricto en reglas y un cuidado protocolo para asegurar la transparencia, Estambul aventajó por 4 votos, 49-45 a Madrid, en el desempate y la desazón fue total. Hubieron llantos, dientes apretados y algún que otro puñetazo sobre la nada, o mejor, contra el destino. El resto es historia sabida. Tokio se impuso con la autoridad por 60 votos a 36 y por segunda vez en su historia será sede de unos Juegos Olímpicos. Para el príncipe de Asturias, este camino para organizar los Juegos Olímpicos ha sido una grandísima ilusión que no ha podido llegar a buen término y se ha vuelto a poner al frente de la delegación, alentándolos a levantarse de nuevo, seguir promocionando el deporte y continuar el camino como única salida.
La actualidad política de la jornada de ayer estuvo marcada por la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía, una toma de posesión en la que asistió Zapatero, nada más y nada menos que Zapatero. Rubalcaba también estuvo presente y aprovechó la ocasión para hablar de Bárcenas. Hizo una afirmación muy osada. Dijo que a Bárcenas en el G20 le conocen más que a algunos ministros.
Que lo malo del señor Bárcenas es que le pregunten por él en el G20. Y lo peor es que muchos de los que estaban en el G20 no le preguntaron porque tienen buena educación, pero conocen mucho más al señor Bárcenas que a los ministros del Gobierno de España, y eso es una tragedia para nuestro país. A ver si toma conciencia el señor Rajoy de ese problema que tiene España por su culpa.
Rubalcaba aprovechó también ese momento para reclamar que Rajoy vaya al Congreso de los Diputados a explicar por qué firmó en la reunión del G20 la petición de una respuesta contundente al uso de armas químicas.
el señor Rajoy tiene que venir al Parlamento a explicar qué es lo que ha firmado con la Estados Unidos y, sobre todo, qué posición tiene España en relación con Siria, porque hasta ahora no lo ha dicho. Creo que ni el G20, y desde luego ha huido de los españoles para decirlo.
Cospedal, la secretaria general del Partido Popular, clausuró ayer la escuela de verano de su formación. Le pidió al PSOE que no haga del insulto su razón de ser. Carmen Berzosa.
La recuperación económica y los buenos síntomas, tanto económicos como de prestigio internacional, centraron buena parte del discurso con el que María Dolores de Cospedal clausuraba ayer la escuela de verano que los populares han celebrado en la ciudad de Gandía. Y es que Cospedal recordaba cómo hace tan solo un año eran muchas las voces que abogaban por el rescate económico, y ahora el presidente Mariano Rajoy puede pasearse por todos los mercados del mundo con la cabeza bien alta, recibiendo felicitaciones de Obama o del propio Draghi. Pero además Cospedal también ayer tenía mensajes claros para los grupos de la oposición. Al Partido Socialista en concreto le pedía que no se instalara en el insulto como política, que no abandonara a sus electores y, sobre todo, que no se cerrara a pactos, porque asegura el Partido Popular les va a tender la mano para realizar pactos necesarios para el Estado español. Eso sí, recordaba Cospedal, el Gobierno y el Partido Popular tienen claro cuál es el camino que tienen que seguir para la recuperación económica.
Hemos oído las voces de los dos secretarios generales de los dos principales partidos españoles. Dos partidos que tienen que tomar nota de lo que dicen las encuestas hoy. Una encuesta publicada por el diario El País asegura que ya el PSOE aventaja en voto al Partido Popular y que una parte importante de la opinión pública española, en concreto un 70%, no cree que la recuperación sea tan inminente como dice el gobierno. Ese 70% dice que el paro puede aumentar aún más. Y sondeo también en La Vanguardia, que muestra el ascenso de Izquierda Unida y de el partido de Rosa Díez. Son datos importantes que muestran el desgaste de los dos principales partidos que han sido hasta el momento la referencia. Conviene tomar nota de esta tendencia que muestran los sondeos, tendencia que es constante desde hace meses, descrédito de los dos principales partidos políticos españoles. En Galicia, José Manuel Gómez Besteiro, presidente de la Diputación de Lugo, se impuso en las primarias de los socialistas gallegos frente a Pachi Vázquez. Patricia Iglesias.
Será el Congreso de finales de mes y con voto delegado el que ratificará a José Ramón Gómez Besteiro como nuevo secretario general de los socialistas gallegos. Sin embargo, en el PS de Gasa campecho y afirman que con las primarias consultivas celebradas ayer se ha abierto un nuevo camino más democrático y participativo para que el socialismo vuelva a ser el motor del cambio en el país. Y eso que la participación rondó solo el 60% de la militancia, una cifra que el nuevo líder de los socialistas gallegos no dudó en calificar de fantástica. Gómez Besteiro se ve con toda la fuerza necesaria para enfrentarse a Núñez Feijóo.
Yo no soy rival, por cierto, es un rival cada vez de más galegos, ¿no? A dereita de Galicia, esa dereita que cada vez fai más daño que a su política a más ciudadanos, ¿no? Por tanto, ese é o meu rival e me sinto con toda a forza, por suposto.
Gómez Besteiro, actual presidente de la Diputación de Lugo, resta importancia al hecho de liderar el principal partido de la oposición en Galicia sin ocupar escaño en el Parlamento.
Y vamos con el capítulo de independentismo catalán. Ya saben que Artur Mas y Mariano Rajoy han reconocido que están hablando. Ayer Rubalcaba se felicitaba de que Mas y Rajoy estuviesen dialogando. Artur Mas está dando claramente pasos atrás. El viernes aseguraba que está dispuesto a que la consulta soberanista que tenía planteada se convierta en realidad en una consulta plebiscitaria, en una consulta de carácter plebiscitario con motivo de las próximas elecciones de Cataluña, de las elecciones de 2016. Lo que supone dar un paso atrás, porque supone reconocer que va a renunciar a la consulta. El asunto es complicado porque Mas dice una cosa y parece decir la contraria al día siguiente o minutos después. Y es que ahí está la presión de Esquerra, que es la que mantiene en pie el gobierno de Artur Mas. Esquerra quiere que haya consulta soberanista en 2014, sí o sí, es lo que ha reclamado Oriol Junqueras. Y ayer Artur Mas volvió a hablar, y hay que volver a interpretar lo que dijo. Porque ayer Artur Mas aseguró que sí, que va a haber consulta soberanista en 2014, pero que esa consulta soberanista que reclama Esquerra va a ser una consulta soberanista pactada o tolerada con el Estado. Que es lo mismo que decir que no va a haber consulta soberanista. Porque si tiene que pactar con lo que más llama el Estado, es decir, con el gobierno de Rajoy, esa consulta, no va a haber pacto, no va a haber acuerdo. Porque la consulta es claramente inconstitucional. Es decir, en todas estas declaraciones lo que está haciendo Artur Mas es recular e intentar acallar a Esquerra, aunque lo tiene bastante complicado. Carlos Ramírez.
Ni marcha atrás ni freno alguno. Artur Mas quiere dejar claro que su proyecto soberanista sigue vigente y que convocará la consulta independentista sí o sí el año que viene. Eso sí, el presidente advierte de que si el Estado lo impide, hará uso de su último recurso, es decir, convocar elecciones plebiscitarias, un referéndum de facto.
El presidente de la Generalitat está absolutamente decidido y absolutamente determinado a que el pueblo de catalán, dentro de esta legislatura, pueda votar en esta consulta, si cabe, si no hay más remedio, a través del recurso legal de unas elecciones. Y quiero recordar que unas elecciones son siempre por definición legales.
Artur Mas ha añadido que esta sería la única vía legal, puesto que la convocatoria de elecciones corresponde exclusivamente al presidente de la Generalitat, aunque eso sí ha reconocido que intentará que no se tenga que llegar a este extremo.
La próxima media hora la vamos a dedicar a la cultura. Vamos a conversar con Rafael Sáez Lobato, Premio Nacional de Fotografía. Hay una exposición suya maravillosa en la Real Academia de San Fernando, una exposición en la que retrata esa España de los años 70, que seguía siendo una España muy rural. Las fotos de Rafael Sáez Lobato nos llevan a ese mundo rural, con niños, con agricultores, con calles de una España que casi se ha perdido ya. Y hablaremos también con Andrés Trapiello, que acaba de publicar su último diario. Después de publicidad.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos El Corte Inglés.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
¿Dónde te vas de vacaciones?
A Nautalia.
¿Nautalia? ¿Dónde está Nautalia?
Nautalia es la agencia de los viajeros satisfechos.
Si quieres acertar este año con tus vacaciones, cruceros, costas, Caribe, islas, Nautalia.
Nautalia, 200 oficinas a tu servicio. Infórmate en el 902-811-811. Y en nautaliaviajes.com.
Nautalia, buen viaje.
Hola, muy buenos días a todos.
Desde primera hora.
Son las 6 y las 5 en Canarias.
A lo largo de todo el día.
Información confidencial a la linterna, linterna confidencial.
Porque quieres estar informado. Porque en cualquier momento se produce la noticia.
Buenas tardes, enseguida os cuento lo de los libros, pero antes dejadme que os dé una última hora.
Por eso en COPE, la información es lo primero. Tu información es lo primero. Bienvenido a una radio pensada para ti. Bienvenido a COPE, una radio diseñada para que siempre sepas lo que pasa.
COPE, estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde las 6 de la mañana. Tokio será la sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Madrid cayó derrotada en la primera votación, de forma contundente. Ayer el Papa Francisco presidió una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en la que reclamó no más guerra. El Papa rechazó el uso de la violencia para resolver el conflicto en Siria. Y entre tanto, Obama sigue presionando para conseguir el apoyo de los congresistas que vuelven este lunes de vacaciones. Quiere el respaldo, como saben, del Congreso y del Senado para llevar a cabo ese ataque. Ayer el presidente de Estados Unidos seguía argumentando la necesidad de intervenir de forma militar. En nuestro país la actualidad estuvo marcada por la toma de posesión de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Susana Díaz, en su discurso de toma de presidencia, en su primer discurso como presidenta de la Junta de Andalucía, habló de la necesidad de abrir las ventanas. Tiene mucha tarea si quiere abrir las ventanas. Mucha tarea por delante. 7:31, 6:31 en las Islas Canarias. Están sucediendo más cosas. Actualizamos información con la ayuda de Gloria López Navas y de Javier Bruguera.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, dice que ya era hora de que hubiera diálogo entre el presidente del gobierno y el presidente catalán. Las declaraciones se producen después de conocer que ambos presidentes se han reunido para poner fin a la crisis soberanista. Rubalcaba ha instado a que se resuelva un problema que, según él, está enquistado.
El presidente de la Diputación de Lugo, José Ramón Gómez Besteiro, ha sido elegido nuevo líder del Partido Socialista Gallego tras vencer en las primarias a Manuel Vázquez. Las elecciones han estado marcadas por la ausencia en el voto militante, con tan solo un 60% de participación.
La reina Doña Sofía tiene previsto viajar hoy a Nueva York para reunirse con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y para presentar a las Naciones Unidas varios proyectos de cooperación españoles encaminados a garantizar el acceso al agua de las poblaciones más favorecidas.
Nuevo incendio forestal en el municipio pontevedrés de Gondomar. El viento está dificultando las labores de extinción en un entorno de alto valor paisajístico. Con esto ya son 4 los incendios que se han producido durante esta semana en la localidad de Gondomar.
Decenas de miles de tunecinos han vuelto a salir a las calles para pedir la dimisión del gobierno islamista y el cese de las tensiones políticas. Ha sido la mayor concentración en Túnez desde la muerte del líder opositor Mohamed Brahmi en julio.
Más de 300 detenidos y decenas de heridos en los disturbios registrados en varias ciudades de Brasil. Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se han producido en el marco del Día de la Independencia en el país brasileño.
Y Tony Abbott ha sido elegido nuevo primer ministro de Australia. El Partido Conservador ha obtenido una contundente victoria en las elecciones federales celebradas en el país más grande de Oceanía.
Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida hablamos de fotografía. Hablamos con uno de los grandes de la fotografía de nuestro país.
Llega la vuelta al cole y los padres nos encontramos con nuevos retos y dilemas. Este lunes en la mañana te voy a dar claves para educar a tus hijos convenciéndoles. Será justo después de la última hora de la actualidad.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Alicia, tú aquí. No me digas que este negocio es tuyo.
Sí, mi propio negocio.
¿Y cómo lo has conseguido?
Pues gracias a ABC y al curso ESIC de Emprendimiento y Gestión Empresarial, que me ayudó a dar el salto profesional que necesitaba.
Este domingo, primer libro y CD gratis, con ABC. Y si superas el curso, consigues tu certificado ESIC.
En COPE, la última hora es lo primero.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
La última hora nos llega desde los Estados Unidos. Se suicida Ariel Castro, el monstruo de Cleveland, el hombre que retuvo durante décadas a tres. Tenemos una última hora en Tarragona. 8 personas han resultado heridas, una mujer en estado crítico, en el incendio de una casa en Calafell.
El incendio ha quemado totalmente el comedor y la...
Estábamos pendientes del fallo del premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2013. La 11.
La Organización Nacional de Ciegos, nuevo premio Príncipe de Asturias.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento de fotografía, de la fotografía de uno de nuestros mejores fotógrafos, Rafael Sanz Lobato, que termina su exposición en este fin de semana, en la exposición que tiene lugar en la Real Academia de San Fernando y que recoge buena parte de su obra, al menos de la obra de los años 70. Rafael Sanz Lobato es pionero del fotoperiodismo y del documentalismo antropológico, si se puede utilizar esa expresión. Rafael Sanz Lobato, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Sí, buenos días.
Rafael, ¿tú te reconoces en esto de que eres un fotógrafo documentalista de lo antropológico o te parece un poco alambicado?
Bueno, cuando yo decidí trabajar en el ambiente rural y tal, y en las fiestas tradicionales, yo no me planteaba que el perfil antropológico, lo que pasa es que eso me atraía mucho. Antes has dicho que yo soy un fotoperiodista. No.
No.
Perdona que te corrija, el fotoperiodista es un profesional que trabaja generalmente para la prensa,
sí,
o para revistas. Y yo he sido profesional durante 25 años haciendo publicidad.
Uh-huh.
Y eso es una labor nutricia, que además tiene una inmediatez después de hecho.
Sí.
No puede tener toda la creatividad que quieras, pero eso está dedicado pues a televisión,
claro,
a revistas,
claro, claro,
a prensa y tal. Y sin embargo, yo me he considerado toda mi vida un fotógrafo humilde y modesto, que he trabajado, o sea, lo que más me ha llamado la atención, mucho más que lo profesional, ha sido lo que yo llamo la obra personal creativa.
Uh-huh.
Que se puede hacer en ciudades o en ambientes rurales, y además dedicado al documentalismo, que para mí es la faceta más importante de la fotografía. Y aunque muchos torpes hoy día quieren desprestigiarla y tal, pero generalmente suele ser la gente que menos sabe.
Ya.
Gente que está en puestos que tienen poder, pero no saben que el documentalismo está entroncado directamente con la memoria histórica de los pueblos.
Uh-huh. Y de hecho, cuando uno ve tus fotografías, aparece una España que para mucha gente ya no ha sido conocida y que no existe. Esa España rural de los años 70 es una memoria de algo que está muy cerca, pero que las nuevas generaciones ni se han olido, vamos.
Bueno, esa España sigue existiendo todavía, lo que pasa es que ha cambiado, ¿no?
Ajá.
Alguna vez me han preguntado, ¿tú eras consciente del cambio que se estaba produciendo?
Sí.
Pues no, mire usted, porque yo empecé a conocer el ambiente rural pues cuando tuve mi primer 600,
sí,
que lo compré en el año 62, me parece, y no encontrándome a gusto yo en la ciudad, pues salí al campo a las fiestas, o a tomar en pueblos muy bonitos, maravillosos, que la piel de toro está llena de sitios maravillosos, tomando foto por foto en las esquinas y buscando por ahí. Y bueno, pues ahí tuve muchos momentos de...
Ya. Pero tú inicialmente no te dedicabas a esto de forma profesional.
No, 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 por eso he dicho la palabra amateur.
Ya.
Yo soy un amateur de toda la vida, desde antes de tener mi primera máquina, que fue allá por el 52 o el 53, ¿no? Luego, desde el 77 hasta que tuve una degeneración macular en el ojo,
sí,
que me quedaba, que fue en el 2003, pues he estado ejerciendo de profesional, haciendo publicidad y trabajando también para, colaborando con el Ministerio de Cultura, haciendo muchas cosas variadas, que también me gustaba, ¿no? Pero donde yo he disfrutado de verdad ha sido en mis 25 años de documentalismo, ¿no?
Ya. Rafael, en estas fotografías que se exponen en la Real Academia de San Fernando, se captan momentos en cierto modo mágicos, ¿no? Las niñas jugando en la calle, la procesión de los bercianos en Zamora, el torero que se está vistiendo. ¿Cómo se identifica ese instante mágico en el que la personalidad del retratado, la historia, la fuerza del pueblo está condensada? ¿Cómo uno antes de disparar supongo que identifica lo que está viendo como, como algo especialmente significativo. ¿Tú cómo tomas la decisión de disparar en esos momentos? ¿Qué te hace decir, esta es una buena foto?
Bueno, hay muchas formas de hacer documentalismo. Pongo un ejemplo, un fotógrafo muy conocido, este brasileño, que no me sale ahora el nombre, que a lo mejor va pues a sitios donde están ocurriendo cosas continuamente. Y entonces hay una relación entre la toma fotográfica,
¿sí?,
y cómo explica Miguel Delibes en su libro maravilloso de la caza de la pelirroja, que es la caza.
Ya.
El cazador tiene que ir con la máquina preparada, y si va con perro, atento a la señal del perro,
ya,
porque si no anda listo se le escapa. Entonces el fotógrafo va siempre con la máquina cargada y preparada. Si trabajas en la sombra, llevas ya el diafragma y la velocidad adecuada. Si trabajas en el sol, lo mismo, ¿no? Y solamente queda en la corrección del enfoque y disparar. Y hay que andar muy presto, porque si no, ese instante que pasa por delante de tus narices, si no aprietas el botón en el momento decisivo que decía Cartier-Bresson, pues esa perdiz se te ha escapado. Esa foto ya no
es
la...
Es como cazar, vamos. No,
¿eh?
Es como cazar.
Es como cazar, exacto.
Ya.
Ahí me ha preguntado a veces gente, la foto esa que tengo de la niña con el alma o el mate.
Sí, sí.
¿Y esta foto cómo se hace? Dicho, pues no lo sé. Porque
tiene que pasar, tiene que suceder, ¿no?
¿Eh?
Tiene que suceder y tú verlo.
Exacto, tiene que suceder y tú tienes que estar allí. En el lugar preciso y en el momento oportuno, y apretar el dedo, por supuesto, con precisión, porque si no, se te escapa.
Ya.
Yo tengo un fotógrafo, mi amigo, que es Cristóbal Lara, un gran fotógrafo, que me comentaba hace poco, él tiene ahora unos 60 y tantos años, que estaba preocupado porque fotos que hace 20 años no se le escapaban, ahora se le escapan.
Uh-huh.
Y dije, pues claro, Cristóbal, porque ya tu mente y tu físico no tienen la rapidez que tenías cuando tenías 30 años, ¿no? Pero bueno, eso es normal.
O sea, el fotógrafo es alguien que sabe mirar, sobre todo.
Sí, hay alguien, que no recuerdo ahora quién fue, que dijo que todo el mundo mira, pero muy pocos ven.
Ajá.
Y los fotógrafos, cuando vamos por la calle, aunque vayamos sin cámara, vamos siempre viendo.
Ajá.
Mirando y viendo, sobre todo, ¿no? Y a veces dices, coña, qué pena no haberme
traído
la cámara fotográfica. Y luego hay otras situaciones, como las fotos estas que te has referido de Luis Francisco Esplá,
sí,
que, bueno, yo tenía muchas ganas de hacer la liturgia del vestimenta del
torero,
y un día le conocí, se lo propuse, y estuvo un día entero en mi estudio,
ya,
con dos trajes, un azul marino y azabache, y un blanco y oro, y se hizo toda la liturgia, se repitió,
ya,
y yo estuve tomando fotos en blanco y negro con 35 milímetros, y cuando había una imagen más estética que me llamaba la atención, le decía, espera un momento, cogía la 6x7, que es un retrato que le hice, que está él medio vestido, que parece un bailarín, más
sí,
que,
sí, sí,
bueno, que un torero, ¿no?
Sí.
Entonces, esas situaciones sí da tiempo ya a preparar. Pero el documentalismo, yo soy un defensor a ultranza de no tocar absolutamente nada, bien, no intervenir. Cuando vi la exposición de Eugene Smith, que hizo en Deleitosa, en el pueblo este, que se publicó en Life en el año 55,
sí,
cuyo Life guardo todavía, porque en ese momento estaba suscrito a Life International, y vi que todas las fotos estaban preparadas, ¿no?
Uh-huh.
Pues el amor y el cariño que yo le tenía a Eugene Smith se me vino abajo, ¿no?
Yeah.
El documentalista no debe intervenir en la escena, debe apretar el botón y simplemente...
Si quieren conocer mejor esa España que está tan cerca en el tiempo y en el espacio y que no han visto, porque hasta ver las fotos de Rafael Sáenz Lobato uno no ha visto del todo España, todavía está abierta esa exposición en la Real Academia de San Fernando. Rafael Sáenz Lobato, gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer.
Gracias a ustedes.
100 acciones para tu información.
Acción 61.
Mantener durante el fin de semana la misma tensión que entre semana para garantizar que estés informado.
Cristina López-Slip.
Levántate fin de semana.
Sábados y domingos por la mañana, contigo y toda la actualidad.
COPE, estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio ECA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio ECA.
Matricúlate en radioeca.org o llama al 902-312-212.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En el mundo literario español, desde hace tiempo, hay una cita permanente, que es la cita con los diarios de Andrés Trapiello. Ya se han publicado hasta 18 diarios y es un fenómeno adictivo. El que lee un diario acaba haciéndose adicto a él. Miseria y compañía es el título de del último diario de Andrés Trapiello, que ha aparecido hace algunas semanas. Andrés Trapiello, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, muy buenos días.
Miseria y compañía, ¿por qué este título?
Bueno, es un título bastante irónico, todos los diarios lo son, y hay que decir de paso, porque viene a cuento, que en efecto son unos diarios que se escriben como diarios. Lo que ocurre es que cuando se publica como novela. Hay una especie de transubstanciación del género. Pero bueno, el Miseria y compañía viene a cuento de eso. Es decir, es una expresión muy antigua que aún permanece todavía en el habla de la gente. Por ejemplo, hace este verano mismo se la oía decir a mi madre, para significar con ello la poquedad del mundo, de las cosas así que a menudo nos entretienen o nos enredan, ¿no? Eso es un poco lo que es Miseria y compañía.
Y en la portada de este diario, Andrés, hay una foto tuya muy íntima, porque es una foto, no recuerdo de qué hueso que te rompiste.
Sí, bueno, es también otra ironía, ¿no?, en la cubierta, porque a veces he oído que hay críticos que me reprochaban que estos libros no fueran lo bastante íntimos como para poder llevar el nombre de diarios. Yo, a mí este reproche no me importa mucho, porque realmente, no siendo un diario, pues me da igual que digan que no es íntimo o no. Pero, en fin, teniendo presente esto, lo que quise poner en la portada es lo más íntimo que tiene nadie, que son sus huesos, ¿no? Que no creo que se pueda ahondar más.
Esa es una respuesta a los que te dicen que no eres suficientemente íntimo. El diario se refiere a 2004, un año tremendo para España, el año del atentado, el año de cierta división. Tú has hecho siempre una labor en favor de una tercera España, en tu rescate de ciertos autores, en tus novelas incluso, en tu crítica literaria. 2004 supone la desaparición de una tercera España, supone una polarización como la que tuvimos en los años 30, ¿o eso es una exageración?
No, yo creo que es una hipérbole, ¿no? Porque además estamos oyendo en España, es verdad que el trauma de la guerra fue muy grande. No hay que hablar del trauma de la República no fue trauma ninguno para nadie. Sí, la República yo creo que fue el régimen más esperado en la historia de España, la quería todo el mundo, la quería la izquierda, la quería la derecha. Sí. La República no.
Luego se descompuso rápidamente.
Luego se descompuso rápidamente, pero no fue un problema de la República, fue un problema de, como hemos tratado de explicar siempre muchas veces, fue problema de unas minorías radicalizadas con un modelo que tenían en la cabeza en ese momento y en la práctica, es decir, porque tenían revoluciones triunfantes en Moscú, en Berlín o en Roma, por tanto, digamos que tienen esa ilusión de llevarse por delante media humanidad. Entonces, bueno, en fin, esa ilusión que afortunadamente a nosotros nos pilló lejos. Desde entonces, recurrentemente se habla de la guerra, pero yo creo que en España sería hiperbólico decir que se ha vuelto tras las dos Españas. Es verdad que cada cierto tiempo se oye, pero algunas personas interesadas en que haya dos Españas, que eso siempre es recurrente, es decir, alguien que espera quedarse con la otra, ¿no? Y lo hemos oído en un lado y en otro. Yo creo que no, que el sentimiento general de de los españoles en este momento, por fortuna, es, en este momento concreto, es intentar, como sea, arrimar todos el hombro y salir adelante, como sea. De hecho, lo estamos viendo, las familias están arrimando el hombro, la propia gente que está trabajando está apencando con, en unas condiciones difíciles. Es decir, nosotros estamos viendo cómo nuestros hijos aceptan trabajos por la mitad de salarios justos y lo hacen con la ilusión puesta en que esto pues despegue un día. Es decir, si realmente hubiera un clima cainita como el de la República, estaríamos hablando, como dicen los periodistas, de otro escenario, ¿no?
Ya. Pero mi serie de compañeros está redactado, es un diario, está redactado al hilo de los acontecimientos. Cuando tú has mirado ahora con perspectiva, bueno, son casi 10 años, ¿no? O sea, ¿crees que se han cerrado las heridas de aquel año? Porque aquel año fue un año de heridas, ¿no?
Sí, pero yo creo que con el tiempo, es decir, afortunadamente, sin el olvido no es posible la vida, dice Nietzsche, y es verdad. Pero tampoco tenemos que olvidar todo, es decir, hay que recordarlo de una manera. Yo creo que las heridas están más cerradas. Por ejemplo, el año 2004 y el previo fueron los años de las bombas de las armas de destrucción masiva.
En Irak, sí.
Y sí, y entonces, en aquel momento, la gente que tendemos a ser crédulos y que pensamos que, es mi caso, pensamos que las autoridades normalmente, en fin, serán honestas y
que no nos
serán
mienten,
responsables y que no nos mentirán, pues yo tiendo siempre a creer que no me van a mentir. Ahora, cuando ves que te han mentido, pues te queda un cierto resentimiento, pero yo creo que por temperamento la gente mira hacia delante. Es verdad que en el camino hay muchas personas a las que supongo que costará más que a nosotros mirar adelante. Por ejemplo, todas las víctimas fueron muchísimas, ¿no?
Hay una novedad tipográfica, no sé si llamarla así, en esta miseria y compañía, que es la utilización de la estrella, o no sé si es un asterisco, tú ahora nos dices que es, para formular en vocales el lenguaje inclusivo. ¿Por qué esta fórmula?
Bueno, es una fórmula más feliz, a mi modo de ver, que la arroba, porque la arroba tiene algo de antipático. Es verdad que...
¿Por qué tiene algo?
Sí, porque...
¿Por el rabo tan largo?
Porque tiene, digamos, connotaciones de medida, por un lado, y de internet, y luego es un signo en el que prima más la A que la O. Es decir, digamos que nos hemos pasado de frenada. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que, digamos, hoy por hoy el asterisco, a mí, tal como vienen los teclados por defecto, como tipógrafo me gusta a mí poco también porque está desplazado hacia arriba, tendría que estar encajado en su caja. Pero si he optado por esto, y me ha hecho mucha gracia porque la gente que más ha protestado, entre comillas, han sido, pero en la totalidad, varones.
Ah, sí.
No ha habido ni una sola mujer que haya protestado por esto. Es decir, es curioso porque...
Pero
además,
tú estás queriendo evadir el lenguaje inclusivo o formularlo tipográficamente de otra manera.
Formularlo, es decir, que las mujeres tengan una presencia real, porque cuando se dice, no, es que las mujeres ya tienen presencia, no, todo el mundo sabemos que no, que el lenguaje es muy selectivo en este sentido. Es decir, hay que ver y recordar las resistencias que pusimos en el habla para decir médica, para decir jueza, para decir tantas cosas. Es decir, que inmediatamente salía como una especie de batería de varones con todos los cañones bombardeando con todas las razones. Bueno, yo he tenido discusiones con académicos de la Real Academia sobre este asunto de lo más virulento, ¿no?
O sea, pero dicen, tu postura decía, ahora se produce...
Yo lo que les decía es justamente, bueno, pero ¿qué daño hace al lenguaje? Es decir, tú, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, si yo dijera escribiendo, porque la gente dice, no, pero es que eso solo sirve para la escritura, porque no se puede pronunciar un asterisco. Es verdad, pero es mucho, es casi a veces más que el 50%, porque leemos más que hablamos a veces, o sea, y por tanto, en la literatura, que ya figure un asterisco es importante. Pero imaginemos que alguien lee en un escrito mío esta frase: anoche me fui de copas con los amigos. Si leen singular, digo, si leen en masculino amigos, pensará que me he ido con los amigotes y que está por ahí de juerga. Si lee, en cambio, ayer me fui de fiesta o de farra con los amigos y esa O es un asterisco, sabrá que allí había también mujeres y que por tanto nos lo pasamos bastante mejor.
Ah, pero el castellano cervantino que tú siempre reclamas, no tenía resuelto este problema. ¿Por qué esa novedad ahora?
No tenía resuelto este problema porque no era consciente de este problema. Ajá. Es decir, de los problemas somos conscientes, tenemos los problemas cuando somos conscientes de ellos. En la época de Cervantes, la mujer estaba cosificada, la mujer era, era menos que nada. Ayer mismo, una persona a la que respeto muchísimo, llevo con muchísima delectación, que es en el campo extremeño, a propósito de un melón que le regalé, ¿sí?, me dijo un refrán que expresa exactamente esto que estamos diciendo. Me dijo, porque no sabíamos si, bueno, a mí me han salido muy sabrosos, muy dulces este año y tal, y él me dice, navaja, tijera y mujer, acertar y no escoger. Bueno, el refrán, que es un refrán, por otro lado, con muchísimo sabor, de lo que está hablando es de la equiparación de la mujer a una navaja y a una tijera. Sí, sí, es decir, claro, no eran más que cosas que el varón escogía o que el varón decide, sobre el que, las que el varón decía. Bueno, Cervantes no tiene este problema porque no ven el problema.
Con el académico que discute será Del Bosque, ¿no?
No, con dos o tres amigos. Tengo algunos amigos en la academia, por aquello de que tiene que tener un amigo incluso en el infierno, ¿no? Pero realmente se ponen muy nerviosos con esta historia, cuando en realidad es algo que no debería poner. Insisto, las únicas voces que han estado en contra de esta iniciativa, que cada vez, por cierto, he visto más generalizada y acabará imponiéndose, y diré que no es una ocurrencia mía, es una ocurrencia que yo tomé de justamente de una pancarta del 11M, del 11 de mayo, del 15M, perdón, en la Puerta del Sol de Madrid, una pancarta muy pequeña, muy modesta, pero que decía, somos muchos. Y este muchos estaba escrito con un asterisco. Y me pareció apropiadísimo, porque si no, parecería que las mujeres no formaban parte de ese movimiento.
Miseria y compañía, el 18º diario de Andrés Zaprillo. Buenos días, gracias por estar con nosotros, Andrés.
Gracias a ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hace 75 años descubrimos una fuente de energía con un poder increíble. Una fuente de energía capaz de cambiar las vidas de miles de personas. Con ella hemos conseguido formar profesionales y hacer que su día a día sea mucho más fácil. Un compromiso real hacia la plena inclusión social de las personas con discapacidad. A esa fuente de energía nosotros la llamamos ilusión. Y ahora, más que nunca, la necesitamos. La ONCE y su fundación. Que la ilusión continúe.
Noticias cada 30 minutos.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias.
11:30 a la mañana.
Las 10:30.
Para que no te pierdas nada, para que tengas todos los datos.
A esta hora, ¿qué sabemos? ¿Cuál es la situación?
Pues problemas...
En COPE, cada 30 minutos actualizamos la información.
Y si antes pasa algo, te lo contamos al instante.
COPE. Estar informado.
Sin mí no hay espectáculo, ni baños en Neptuno, Cibeles, Canaletas. Sin mí no hay vencedores ni vencidos. Soy el gol, y sin gol no hay fútbol.
Vive la Liga, la Copa, la Premier y el mejor fútbol del mundo en Gol Televisión. Infórmate en goltelevisión.com.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cristina López Slipte.
Muy buenos días, si te incorporas ahora al fin de semana de la cadena COPE.
El sábado y el domingo, tu información en COPE.
Te saluda Cristina López Slipte con cierto asombro.
Actualidad, consejos para estar mejor, ofertas de empleo y muchas ganas de pasarlo bien.
¿Existen otras parcelas? ¡Ah! Esa es la pregunta.
¿Hay vida ahí fuera? ¡Eco!
¡Hola!
Cristina López Slipte. Fin de semana, sábados y domingos, desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Roja es nuestra bandera.
Roja es nuestra camiseta.
La roja es nuestra selección.
Pero la roja no es solo un nombre.
Es una emoción.
Que llevamos en la sangre.
Que llevamos en el corazón.
Porque nuestro equipo nos contagia este sentimiento.
Porque nuestro equipo se deja la sangre por la roja.
Por todo esto te pedimos que demuestres que tienes sangre en las venas y la dones.
Demuestra que el poder de la roja corre por tus venas. Dona sangre.
Con la colaboración de COPE.